En las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos avanzando en este domingo 27 de noviembre, que es el último del mes, y no te tengo que recordar lo que viene a partir de ahora. La primera Navidad sin restricciones desde que llegó la pandemia, y eso se nota ya en las calles. Las principales ciudades han encendido las luces de Navidad, comienza la carrera imparable de comidas y cenas de empresa, también con amigos, y para que el mes que estrenamos el jueves será día 1 de diciembre, para que entre con todos los honores, solo falta que llegue el frío de verdad, del que nos hemos venido librando hasta ahora, salvo episodios muy puntuales. Ahora nos hablan de la bestia del este. ¿Qué es esto de la bestia del este? Bueno, es un fenómeno meteorológico que viene de Siberia, que viene de Rusia y que todavía no está confirmado que vaya a llegar a España con especial ferocidad. Aquí con los nombres habría que tener más cuidado. ¿Recuerdas Filomena? El nombre era de lo más entrañable. Nos recordaba a una dócil, a una achuchable abuela, y luego Filomena nos la lió. Ahora hablan de la bestia del este, que de momento parece controlada en su jaula rusa. Lo ha destacado en el fin de semana con Cristina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. No es para tanto, aunque eso sí, vayan a bajar las temperaturas, que por otro lado es normal por estas fechas. Y las lluvias paran.
La semana que viene va a ser una semana, domingo, que decíamos que vuelve a entrar otro frente, y lunes, de nuevo, la mitad norte peninsular, pues con ese paso del frente, vientos, lluvias. A partir del martes se instala un anticiclón hasta el próximo fin de semana, ¿no? Y el tiempo realmente va a ser tranquilo, pero frío.
Bueno, pues en principio con esto de la bestia del este, alarmas, las justas, que bastantes tenemos ya. Hoy toca hablar de fútbol porque juega España. Y después de la exhibición de los de Luis Enrique ante Costa Rica, toca Alemania. Los alemanes no han empezado bien este Mundial de Qatar. Perdieron ante Japón. Y si siempre son un rival complicado, hoy mucho más porque tienen necesidad y obligación de ganar. España, eso sí, tiene margen. Está claro que una victoria nos llevaría directos a los octavos de final, pero si perdemos, pues bueno, pues nos la jugaríamos con Japón en la última jornada de la fase de grupos. No nos anticipemos, hoy toca disfrutar, más en un Mundial que partió con grandes polémicas por las fechas y fundamentalmente por celebrarse en un país que no respeta los derechos humanos ni de los gays ni tampoco de las mujeres. Hoy se cumple una semana desde que el balón empezara a rodar, y aunque la realidad política y social sigue ahí, es cierto que el deporte, la pasión del fútbol, se ha impuesto. Toca hablar de fútbol, aunque hay tiempo para todo, y el seleccionador Luis Enrique sigue prodigándose como streamer, que es ese protagonista de las retransmisiones en directo por la red, en la que se habla prácticamente de cualquier asunto, incluso de ropa interior.
Mister, ¿usas boxer o slim? Uso tanga. ¿Qué pasa, que no usáis tanga vosotros?
Pues no, en este caso no. Al margen de bromas, además de poner las miradas en España, hay una selección que ya ha conseguido matemáticamente su paso a octavos. Es la Francia de Kylian Mbappé. Otra que está fuera del Mundial, la anfitriona Qatar. Y otra más que ha logrado sobrevivir, Argentina, que derrotó a México y que vuelve a mostrar sus credenciales tras la primera derrota inesperada ante Arabia Saudí. Domingo marcado por el fútbol, en el que sigue creciendo la polémica por las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Ya no cabe decir que es una excepción, y sigue la catarata de audiencias provinciales que en las últimas horas han ido desoyendo el criterio del fiscal general del Estado respecto a la aplicación de la norma de Irene Montero. Los últimos jueces en confirmar que aplicarán las rebajas de pena cuando toque han sido los de la Audiencia de Alicante. Y ya son 7 audiencias provinciales. No es casualidad. ¿Todas están formadas por esas audiencias provinciales, todas formadas por jueces machistas, jueces y juezas? todas esas audiencias provinciales formadas o conformadas por jueces con escasa formación, jueces y juezas. Y esto viene a demostrar que una cosa es el mitin y la ideología y otra la aplicación técnica de las leyes, que es a lo que se dedican los jueces. Mientras, Irene Montero, lejos de hacer autocrítica, se sigue agarrando al victimismo, que es marca de la casa de Podemos.
Porque no seamos ingenuas, conquistar derechos tiene un precio que nos hacen pagar los reaccionarios, nuestros adversarios. Y por eso es imposible conquistar derechos sin estar espalda con espalda, codo a codo, sin cuidarnos las unas a las otras, sin protegernos cuando vienen los momentos difíciles.
Que no se trata de criticar a Irene Montero por ser mujer, que no se trata de criticar a Irene Montero por ser de Podemos. Las críticas van hacia una ley promovida por su ministerio, liderada por ella, que está sacando a los violadores de la cárcel. Y ese mensaje de unidad, escuchábamos, llega un día después de la división de las feministas durante las celebraciones del Día Internacional contra la Violencia de Género. Mensaje de la responsable de Igualdad que llega después de que en la marcha en la que participaron las ministras del PSOE, Nadia Calviño, Isabel Rodríguez y Reyes Maroto, en esa marcha se pidiera la dimisión de Irene Montero. Ella ni un paso atrás. Insiste en que todo forma parte de una estrategia, de eso que llama violencia política. Ese nuevo mantra que, el tiempo al tiempo, nos vamos a hartar de escuchar en los próximos días. Y se sigue rodeando de lo mejor de cada casa en actos públicos que no dejan de ser mítines que pagamos entre todos y en los que en ese mítin no podía faltar, bueno, el perejil de todas las salsas de la izquierda. ¿Quién es? El expresidente Rodríguez Zapatero.
Estas palabras son palabras de afecto, de apoyo, en definitiva de reconocimiento a Irene Montero. A Irene, por tu tarea, por tu compromiso, por tu valentía, por tu determinación de hacer avanzar la libertad, los derechos humanos, la igualdad.
Zapatero omitió lo fundamental, que gracias a la ley del solo sí es sí, impulsada por Irene, apoyada por todo el Consejo de Ministros y respaldada en el Congreso por todos los partidos menos PP y Vox, gracias a esta ley, una decena de delincuentes sexuales han salido de la cárcel antes de lo que les tocaba y 36 han visto reducida su condena. ¿Cuál es la estrategia? Desde Podemos, con el paraguas del PSOE lo tienen claro, van a intentar exprimir hasta el final las acusaciones de la diputada de Vox de esta semana en el Congreso. Y eso pasa por potenciar el victimismo, da igual el argumento. Todos con Irene, una buena chica, que saludan en el ascensor y que en la universidad dejaba los apuntes a sus compañeras.
Lo más conocido, que renunció a una beca en Harvard para formar parte de este proyecto, el proyecto de Podemos. Quizás es menos conocido que para mí lo más admirable de Irene Montero es que era una magnífica compañera, que siempre estaba dispuesta a compartir sus apuntes, a discutir puntos de vista, que nunca escaqueaba una hora extra en un trabajo en grupo.
Buena compañera en la universidad. ¿Como ministra qué? Ahí están las consecuencias. A la que escuchábamos es Jone Belarra, que es ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, un ministerio inventado, con un presupuesto para el próximo año, atentos, cercano a los 5.500 millones de euros. Esto en el gobierno, con la Guardia Pretoriana de Irene Montero desviando la atención de lo esencial. Y lo esencial son las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Mientras, el centro-derecha sigue dividido en cuanto a la fórmula para hacer frente a los desmanes del gobierno. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas apremió a Núñez Feijóo a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Fuegos artificiales sin más, porque Arrimadas sabe que no salen los números. Y sería dar oxígeno a la coalición de gobierno en un momento de debilidad para los dos. Con un rédito, esa moción, con un opartoría, solo un rédito muy pequeño, que sería el de retrasar la tramitación parlamentaria de la derogación del delito de sedición y acercar esa tramitación al momento preelectoral. Demasiado coste político para tan poco rédito. Pero Arrimadas sabe además que su penúltima oportunidad, cuando Ciudadanos se acerca al abismo de su desaparición, y más después de ver las consecuencias de la ley de Irene Montero que ellos, Ciudadanos, apoyaron en el Congreso. Luego está la postura de Vox. Apuestan por trasladar el malestar a la calle. Y hoy han convocado concentraciones de protesta. La que esperan más numerosa se va a celebrar en la Plaza de Colón de Madrid a partir del mediodía. Y también han convocado concentraciones de protesta frente a los ayuntamientos de las principales ciudades. En el PP, pues la estrategia es diferente. Muy diferente a la de Ciudadanos, también diferente a la de Vox. Núñez Feijóo mira exclusivamente a las urnas.
Convertiremos la indignación de lo que está pasando en votos. Porque nuestro objetivo no es llenar las calles. Nuestro objetivo es llenar las urnas. Ese es nuestro objetivo, llenar las urnas de gentes libres que votan libremente.
Núñez Feijóo, que participó en un mitin junto a Isabel Díaz Ayuso ante 2.000 personas en un lugar emblemático para Pedro Sánchez. El polideportivo en el que Sánchez jugaba al baloncesto, el Magariños. Y en el instituto en el que estudió el presidente del gobierno, el Ramiro de Maeztu. No fue casual la elección de estos dos lugares, como casi nada en política. Están pasando más noticias en este domingo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Desaparecidos.
Las autoridades siguen buscando a una decena de personas en la isla italiana de Ischia. Las lluvias torrenciales han provocado un deslizamiento de tierra, un desprendimiento que ha acabado además con la vida de una mujer de 30 años.
Ataque.
Con 60 cohetes rusos en la ciudad ucraniana de Dnipro, donde hay 13 heridos. En Jersón, las autoridades denuncian que 32 personas han muerto desde que la región fuera liberada. Mientras, poco a poco sigue restableciéndose el suministro eléctrico en el país.
Nuevas manifestaciones.
De la izquierda y los sindicatos en distintos puntos de Andalucía, siguiendo la estela de Madrid, en defensa de la sanidad pública. 5.000 personas en total, la más multitudinaria en Sevilla. Horas antes conocíamos que las listas de espera no las lidera ninguna de las dos comunidades. A la cabeza están Cataluña y Aragón.
Discriminados.
Así se sienten los policías y guardias civiles por parte del gobierno, que también se han manifestado en Madrid. Unos 6.000 piden negociar sus reivindicaciones, que pasan por poder optar a una jubilación adelantada con garantías o la jornada laboral de 35 horas.
Y récord
de contagios por coronavirus en China desde el inicio de la pandemia por cuarto día consecutivo. Cerca de 40.000, aunque eso sí, el 90% son asintomáticos. La política de tolerancia cero y restricciones está provocando además que las protestas se extiendan por el país.
Protestas que son infrecuentes en China, con un régimen que ya sabemos lo que hace cuando tienen la mínima contestación, por mínima que sea en la calle. Son las 7 y 13, son las 6 y 13 en Canarias.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial.
Ahí estamos, has cambiado
de
arriba.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo.
Y yo tampoco soy muy partidario, menos en el campo.
Que vistas todas las mascotas ahora, chicos, ninguna era mejor que
la de este año. Es bonita.
La de este año es bonita, sí.
La de este año es muy bonita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48.955, 4, 8, 9, 5, 5, serie 44, 0, 4, 4.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herraiz.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Es habitual que ocurra todos los domingos porque fundamentalmente disminuye la demanda y eso provoca que caiga el precio de la electricidad. En este 27 de noviembre, bueno, pues lo hace un 15% hasta los 137 euros el megavatio hora. Baja el precio de la luz, sí, pero sigue por encima de los 100 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, la electricidad va a alcanzar su precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche y el más bajo se va a registrar entre las 12 y la 1. La electricidad, que se ha convertido en una de las grandes armas de guerra que está utilizando Putin en la invasión de Ucrania. Hasta 6 millones de ciudadanos han estado sin luz en las últimas horas. La situación es especialmente dura en el frente, donde la madera ya se ha convertido en el principal combustible para generar calor en los hogares. En todo caso, los cortes energéticos, en principio, no deberían ser decisivos en la contienda. Así lo ha manifestado a COPE el almirante Juan Rodríguez Garat.
Renunciar a utilizar los misiles más precisos, a combatir a las fuerzas ucranianas y dedicarlos a las ciudades, además de ser criminal, es poco eficaz. Las ciudades no se rinden porque les falte la luz, aunque sea invierno. Por eso el esfuerzo que está haciendo Putin para bombardear las instalaciones energéticas ucranianas contribuye más a satisfacer a la opinión pública rusa que a de verdad tratar de desequilibrar lo que ocurre en el campo de batalla.
Otra de las consecuencias de la guerra es la dificultad para poder sacar el grano de los puertos ucranianos. En este sentido, la Unión Europea va a pagar el transporte en dos barcos de 40.000 toneladas de cereal ucraniano dentro de una iniciativa de Kiev destinada a exportar grano hacia países vulnerables y subdesarrollados de África. Lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen.
And today Russia is again.
Hoy Rusia está usando de nuevo la comida como arma. Como parte de su brutal agresión contra Ucrania, Rusia ha destrozado vuestra producción agrícola, atacado vuestros silos y bloqueado vuestros puertos. Por lo tanto, Rusia está privando de acceso vital a los alimentos a los países más vulnerables de África, Oriente Medio y Asia.
Atentos a esta noticia también, que en las últimas horas está generando todo tipo de especulaciones. El ministro de Exteriores de Bielorrusia, que es Vladimir Makey, que era Vladimir Makey, ha fallecido de forma repentina a sus 64 años. Estaba considerado como uno de los hombres más cercanos al presidente del país, Alexander Lukashenko. El gobierno ruso, como aliado habitual, ha sido el primero en expresar sus condolencias y en recordar la gran contribución que este ministro de Exteriores de Bielorrusia ha hecho en las relaciones de los dos países. Pero ya decimos, de momento no se ha desvelado la causa de la muerte del ministro de Exteriores de Bielorrusia. De Ucrania se ha hablado mucho en el Congreso de la Internacional Socialista, que se celebra este fin de semana en Madrid. Congreso que se va a clausurar hoy domingo con la elección por aclamación de Pedro Sánchez como nuevo líder de este Internacional Socialista. No ha habido más candidatos, por eso lo de la aclamación. Un Pedro Sánchez que, en un acto junto al primer ministro portugués, Antonio Costa, ha insistido en que España y Portugal pueden convertirse en los mayores proveedores de hidrógeno verde de Europa. Se trata, decía, de apostar por la energía del futuro.
El que podamos convertirnos la península ibérica en esa potencia exportadora por primera vez en nuestra historia de energía y encima de energía limpia, barata, soberana y que además obedece a unos compromisos climáticos es algo por lo que merece la pena trabajar.
De lo que no ha hablado en las últimas horas Pedro Sánchez ha sido de las consecuencias negativas de la ley del solo sí es sí. Hay 36 condenados a los que se les ha reducido la pena, 10 que han sido excarcelados de forma anticipada al aplicarle la nueva norma impulsada por el Ministerio de Igualdad. Y aunque el gobierno sigue confiando en que el Supremo unifique doctrina acorde a lo expresado por la Fiscalía General del Estado, lo cierto es que de momento los jueces, la mayoría de los jueces de España, una amplia mayoría, están haciendo todo lo contrario. Los últimos en desmarcarse del criterio de la Fiscalía han sido los magistrados de la Audiencia de Alicante, que se suman a los de Madrid, Málaga, Vizcaya o Granada. Han acordado revisar las condenas por delitos sexuales y aplicarán las penas de la ley del solo sí es sí, aunque beneficien a los condenados. Isabel Moreno.
Los jueces de Alicante han unificado criterios para la aplicación de la reforma del Código Penal por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y el acuerdo adoptado ha sido el de aplicar la pena más favorable a los condenados por delitos sexuales que encajen con la nueva ley. El presidente de la audiencia, Juan Carlos Cerón, ha acordado que se revisarán las sentencias firmes en las que el penado esté cumpliendo la pena o pendiente de cumplirla, y se aplicará la disposición legal más favorable al reo sin hacer una nueva individualización de la pena. También aseguran que no se revisarán las sentencias cuyo cumplimiento de pena esté suspendido o no se esté llevando a efecto por cualquier circunstancia, sin perjuicio de hacerlo en caso de que se revoque esa suspensión y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena.
Bueno, pues son algunos de los gritos que se han escuchado en las manifestaciones en defensa de la sanidad pública. Marchas que se han extendido desde Madrid a comunidades que no están gobernadas por el Partido Socialista. Y mira que desde Madrid tienen cerca a Castilla-La Mancha, por ejemplo, una de las comunidades donde más hay que esperar para operarse. O a Aragón, o a Extremadura, no. Se han extendido a Andalucía, allí han participado 4.000 personas según la policía, 20.000 según los convocantes, y piden mejoras en las condiciones de trabajo de médicos y enfermeros. Mejoras necesarias, sí, por supuesto, pero estas manifestaciones tienen otro objetivo también. Fran Viñuela.
Según fuentes confirmadas por COPE, 5.000 personas salieron a la calle ayer en toda Andalucía para protestar por una sanidad pública de calidad, de las que 4.000 fueron en la manifestación de Sevilla. Las concentraciones convocadas por Marea Blanca han apuntado lo que consideran un deterioro de la sanidad pública y han reclamado la estabilización de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, con lo que califican 12.000 falsos contratos de médicos que accedieron al sistema durante la pandemia.
Contra del proceso de degradación y de deterioro que está teniendo la sanidad pública.
La Marea Blanca ha criticado el aumento de las pólizas de sanidad privada en Andalucía y ha denunciado las listas de espera quirúrgicas.
Y atentos a esta historia que te contamos en la mañana del fin de semana de COPE, son las 7:22, y que ha ocurrido en un colegio de Palma de Mallorca. Los alumnos habían colocado una bandera de España en el aula en apoyo a la selección de fútbol, a nuestra selección. El problema llegó cuando una profesora se negó a dar clases y los chavales, menores de 16 años, no la retiraban. Como ellos se negaron, el colegio decidió expulsar a la clase entera. Estos son los hechos. Luego las interpretaciones difieren. Desde la dirección del centro, desde la dirección de este colegio, aseguran que todo responde a una cuestión de desobediencia y que nada tiene que ver con cuestiones políticas. Acusan a los chicos de coaccionar a la profesora y también a una compañera que quería quitar la bandera, algo que niegan los padres. El colegio habla de insubordinación deliberada. Los padres, por su parte, están indignados ante lo que ha ocurrido. Aseguran que los alumnos tenían el consentimiento del tutor del grupo y ya han presentado una queja ante la Consejería de Educación pidiendo la intervención de la Inspección Educativa. Creen que la profesora, que es la encargada de la asignatura de catalán, que es la que les dijo que tenían que quitar esa bandera de España, pues los padres piden que esa profesora sea expulsada del centro.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se acerca la Navidad con los precios disparados, con la inflación por las nubes y en un periodo en el que muchas familias se van a tener que apretar aún más el cinturón por la dificultad de llegar a fin de mes. De hecho, el 28% de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza, según la Oficina Estadística de la Unión. Precisamente en este contexto, te recuerdo que nos encontramos en plena campaña de la gran recogida del Banco de Alimentos. Es especial este año porque tras 2 años de forma virtual, ahora sí, este año ha vuelto de forma presencial. El objetivo es alcanzar los 21 millones de kilos previos a la pandemia. Ana Huertas.
En la localidad madrileña de Collado Villalba, Carlos, Patricia y María José informan a todos los vecinos que llegan al supermercado qué tipos de alimentos y productos pueden donar cuando terminen de hacer la compra.
Oh, muchas gracias, de verdad.
Me apetecía muchísimo desde hace tiempo. Todos los años que pueda lo voy a hacer.
Creo que este año es muy necesario.
Tenemos una situación muy complicada.
Legumbres, arroz, latas de conserva, pañales, leche, han conseguido llenar prácticamente la caja de recogida en tan solo una mañana. Carlos, uno de estos voluntarios, nos cuenta cuáles son los productos que más falta hacen.
Temas de niños, leche para niños y sobre todo pañales, que aunque no es un alimento, es una cosa muy, muy importante también.
De hecho, María José nos contaba que hay gente que viene exclusivamente a donar.
Ha venido una señora buscando dónde podía entregar alimentos porque ha ido por varios supermercados y no los encontraba cerca, no, ha llegado aquí, nos ha encontrado y nos ha donado un carro con un montón de productos. Ha sido muy emocionante como ver una persona te dejaba un carro y además se ha levantado esta mañana solo para buscarnos y donar.
Este domingo se podrán seguir donando productos en los supermercados y después se podrá seguir ayudando, ya con dinero, aportando la cantidad deseada para los bancos de alimentos al pagar en caja hasta el 6 de diciembre y hasta el 25 de diciembre a través de la página web granrecogidadealimentos.org.
Y en Italia, una mujer de 30 años ha muerto y una decena de personas se encuentran desaparecidas tras un corrimiento de tierras en Isla de Ischia. Juanjo Prados.
La lluvia arrastró a su paso todo un municipio. Una parte de la ladera de la montaña no aguantó más y acabó cediendo hasta alcanzar los hogares. Casas derrumbadas, calles repletas de barro y rocas, árboles arrancados y coches arrastrados hasta la costa. Así ha amanecido esta mañana en esta pequeña isla del Golfo de Nápoles.
Mamma mia, che successo? Mamma mia.
Los equipos de emergencias aseguran que la situación es muy compleja y que aún se desconoce el paradero de los desaparecidos. Las labores de búsqueda continúan activas desde primera hora, aunque las condiciones meteorológicas dificultan las tareas de rescate. Además, 200 vecinos han tenido que ser evacuados.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510. Call.
En Brink, la cadena número 1 en Europa en la venta especializada de cartuchos y tóner, estamos de Black Week. Del 21 al 28 de noviembre tienes un 25% de descuento en la segunda unidad de negro. ¡Corre! Ven a Brink, busca tu tienda más cercana y consulta condiciones en brink.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último de la selección española en esas horas previas a su partido con Alemania, que ha generado gran expectación, sobre todo después de comprobar el buen estado de los nuestros, de los de Luis Enrique, en el primer encuentro frente a Costa Rica. Antes nos fijamos en la cuestión sanitaria que acapara el debate de las últimas semanas, y no únicamente a la manifestación que hubo hace un par de semanas en Madrid, manifestación política contra Díaz Ayuso, o la de este sábado en Andalucía, convocada de nuevo por los sindicatos y por la izquierda en una comunidad gobernada por el Partido Popular. Nos referimos a los problemas que estamos viendo últimamente, como la saturación de las urgencias pediátricas con el aumento de la bronquiolitis, de la que te vamos a hablar enseguida, o la falta de un antibiótico fundamental para este tipo de afecciones, la amoxicilina. Todo esto pasa por las grandes ciudades, pero ¿te has parado a pensar cómo lo están viviendo los pueblos y las zonas rurales? Pues no lo están pasando bien tampoco, teniendo en cuenta que cada vez hay menos personal en estas zonas. De hecho, según las estimaciones que hacen los expertos, hay unos 11 facultativos en las zonas rurales en toda España, y de ello prácticamente la mitad se va a jubilar en unos 10 años sin relevo. En COPE hemos querido conocer más de cerca este tema y hemos hablado con el doctor Hermenegildo Marcos, vocal de Atención Primaria Rural del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y, sobre todo, médico de Atención Primaria en tres zonas rurales de Zamora. Él cuenta cómo está la falta de personal y cómo está afectando a los médicos y a los pacientes.
No tienes algo que apoye tu diagnóstico, entonces te tienes que ir por tu ojo clínico, por tu experiencia previa, pero es algo inherente la incertidumbre que tenemos, que sabemos que es algo que tenemos que lidiar con ello, pero a veces nos crea cierto malestar. Entonces a veces mandamos al hospital a pacientes que sabemos o pensamos que no tienen nada importante, pero claro, a veces te tienes que asegurar el paciente y tú.
Si hay 11.000 facultativos en las zonas rurales en toda España. En COPE hemos querido conocer más de cerca este tema y hemos hablado con el doctor Hermenegildo, le hemos escuchado, y eso no es todo, porque a ello se le suma que los médicos no pueden llegar a todas las zonas. De hecho, casi la mitad de los médicos que trabajan en la atención primaria rural tienen que desplazarse más de 50 kilómetros a su puesto de trabajo. Unos problemas que hacen que muchos profesionales no puedan trabajar ahí. Por eso mismo, para el doctor, lo importante es incentivar a los futuros médicos para que quieran dedicarse a la atención primaria rural.
Tenemos que dar a conocer la forma de trabajar en atención primaria. Es un programa que tenemos con los estudiantes de medicina para dar a conocer cómo se trabaja en atención primaria y que es una especialidad como cualquier otra especialidad, que se puede hacer investigación, docencia, carrera profesional. Una vez que los estudiantes conozcan atención primaria, es que la elijan en el MIR, y para elegir en el MIR tienen que ver que tienen unas salidas laborales estables, que tienen un contrato de trabajo estable, que pueden conciliar la vida laboral y social.
Incentivos que poco a poco se van poniendo en marcha y que pueden hacer que los pacientes de los medios rurales sean atendidos como se merecen. Vamos con otras noticias de este domingo. Te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Semana clave para determinar si se abre una investigación parlamentaria sobre el salto a la valla de Melilla de junio.
Sí, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tendrá que dar explicaciones en el Congreso el próximo miércoles. Será entonces cuando PP y Ciudadanos decidan si la apoyan o no. Marlaska insiste en que ninguno de los 23 fallecidos perdieron la vida en territorio español, pero la Comisión de Interior insiste en que es imposible determinarlo tras más de 6 horas de visionado de imágenes.
Y Ucrania denuncia el lanzamiento de 60 cohetes rusos en la ciudad de Dnipro.
Allí 13 personas han resultado heridas y además el gobierno asegura que 32 ciudadanos han muerto en Jersón desde la retirada de las tropas de Putin el pasado 9 de noviembre. En esta región ya se ha podido recuperar además el suministro eléctrico, pero más de 6 millones de personas continúan sin luz en el país.
Y hoy España se enfrenta en su segundo partido del Mundial de Qatar a Alemania. Dani Siseña.
La selección española disputa esta tarde a las 8 su segundo encuentro de la fase de grupos del Mundial de Qatar. Lo hará frente a Alemania, que viene tras caer derrotada por Japón en su primer partido. El seleccionador nacional, Luis Enrique, habló ayer en su ya clásico stream de Twitch sobre los posibles cambios de la alineación para el encuentro.
Porque tengo la fortuna de contar con muchos jugadores y porque si repitiera alineaciones, yo estoy convencido que gestionar un grupo de 23, 26 jugadores, confiando siempre en 11 y 5 suplentes, siempre los mismos, pues yo no lo veo. Sería muy ridículo que yo tirara piedras contra mi tejado. Yo hago lo que considero que es mejor para llegar a la victoria y al resultado.
El protagonista de la jornada mundialista de ayer fue Leo Messi. El astro argentino anotó uno de los goles que le dio la victoria al albiceleste frente a México por 2-0. El otro autor fue el jugador del Benfica, Enzo Fernández. Tampoco se quedó atrás la actuación de Kylian Mbappé con Francia. Dos tantos del delantero del Paris Saint-Germain le permitieron a la selección francesa imponerse a Dinamarca y conseguir así la clasificación matemática para octavos de final. Completaron la jornada el Túnez 0, Australia 1 y el Polonia 2, Arabia Saudí 0. Hoy, además del partido de España, se juegan el Japón-Costa Rica, Bélgica-Marruecos y Croacia-Canadá. Y en polideportivo, el Barcelona de Fútbol Sala no consiguió meterse en la Final Four de la Champions pese a conseguir la victoria. Sí lo hizo el Palma Futsal.
Hoy estamos a 27 de noviembre y mañana faltarán justo 6 meses para las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo,
y
Antonio.
Y los periódicos se centran en esa cita y miran a lo que podría ocurrir.
Sí, tú lo decías, se va acabando 2022, se acerca 2023, año electoral y, bueno, pues hay una encuesta en ABC muy interesante destinada a lo que podría pasar, sobre todo en este caso en las municipales. Dice que el Partido Popular se impondrá con claridad en ellas, que suben casi 10 puntos respecto a 2019 gracias al desplome de Ciudadanos, y con el Partido Socialista perdiendo un 2%. En el mundo, por su parte, miran a los comicios, pero generales, y más en particular a lo que puede pasar en Podemos. Dicen que hay alarma en Moncloa por la guerra entre sus socios de gobierno, guerra interna ante ese año electoral, y es que en el PSOE creen que Irene Montero está lanzada, se está posicionando como candidata frente a Yolanda Díaz. Y, por cierto, es interesante también lo que cuenta hoy el diario El Mundo, que el propio presidente Pedro Sánchez sigue apoyando a la ministra de Igualdad sobre la ley solo si es sí, por ahora. Otra cosa es que el Supremo no blinde esa ley. Parece que esta semana que entra, mañana, puede pronunciarse. Entonces ya se verá si la apoya o no.
Y La Razón desvela parte de la estrategia del PP para este año electoral.
Sí, poniendo el énfasis en la buena sintonía, dicen, entre Feijóo y Ayuso. Dicen que el presidente popular ha encargado a Ayuso que dinamite a Vox en Madrid. Y, como decías, lo decíamos, es un domingo muy político. Lo estamos comprobando en la prensa. También destacan, por ejemplo, en El Mundo, esa guerra interna en Ciudadanos. Parece que se va aplacando poco a poco. ¿Por qué? Pues porque Inés Arrimadas le ha ganado el primer asalto por el control a Edmundo Val, y este parece elude el choque y tiende la mano a la líder de la formación naranja. Política y fútbol predominan hoy en las portadas, Antonio. Messi, de hecho, aparece, por ejemplo, en la del País. El 10, Liberador, dice este periódico, rescató a Argentina ayer al marcar el primero de los dos goles con los que su selección ganó a México. Pero claro, hoy juega España a las 8 contra Alemania, por supuesto, tiempo de juego en directo. Y la otra cara que aparece en las portadas es la de Luis Enrique, la estrella de nuestra selección.
Está la moral subida de los de Luis Enrique. 7:37.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Domingo 27 de noviembre y en la mañana del fin de semana de COPE vamos con un problema que es de lo que más se habla estas últimas semanas en guarderías, en colegios y también en las consultas de los médicos. Si tienes hijos, sobrinos, nietos, seguro que lo has escuchado o incluso que lo has vivido y sufrido. Es la explosión de casos de bronquiolitis que está viendo estos días entre los más pequeños de la casa. Y atención, porque es posible que aún no se haya alcanzado el pico. Aquí en la mañana del fin de semana vamos a tratar de ayudar a identificarlo y a explicar, siempre con la ayuda de los expertos, cuándo es más conveniente acudir a urgencias. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Sí, estos días escuchamos por todas partes la palabra bronquiolitis, que es una infección respiratoria de origen vírico. El virus respiratorio sencitial es su principal responsable. Es, como te decía, una infección respiratoria en la que se obstruyen los bronquiolos, que son las vías respiratorias más finas. se impide la entrada de aire a los pulmones. Y esto se da en niños pequeños, principalmente en los que tienen menos de 2 años, pero sobre todo en los menores de 6 meses. Ahora esta ola de bronquiolitis está colapsando las urgencias pediátricas de todo el país. Están atendiendo un 40% más de casos que antes del comienzo de la pandemia. Son los datos que da la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. Y como decías, el pico de contagios, dice los médicos, que todavía no ha llegado. En otros años, lo común era que el máximo se notara a mediados de diciembre. Ahora lo estamos viendo, se ha adelantado. El aumento explosivo de esos casos está llenando las urgencias. Y se planean planes de contingencia en hospitales, como por ejemplo aumentar el número de camas, o también lo que se está planteando es suspender cirugías que no son urgentes. Justo llega todo esto cuando la atención primaria ya no puede más. Lo cuenta así el doctor Pascual Piñera, que es jefe de urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia.
Pero sabes que son 4 o 6 semanas malas, que pasas, que sobrepasas, que adaptas el servicio, a la gente le pides un sobreesfuerzo, ¿no? Pero es que ahora estás de pico, que no sabemos lo que va a durar, pues durará 4, 6, 8 semanas, es sobre una plantilla que vienen de sobreesfuerzo, ¿no?
Bueno, la situación de la atención primaria de los médicos de familia en toda España, esto es importante destacarlo, en toda España, es preocupante, como te venimos contando aquí en COPE desde hace algunas semanas. Ahora faltan unos 5.000 médicos. Con todo esto, la bronquiolitis se ha adelantado con respecto a otros años. ¿Cuáles son los motivos? Se lo hemos preguntado también al doctor Piñera.
Después de 2 años, pues digamos, protegiéndonos de las infecciones respiratorias por el tema del uso de la mascarilla, este año sin mascarilla, sumado a lo que comentan los inmunólogos de pues la posible pérdida de inmunidad respecto a virus respiratorio sincicial, estamos sufriendo un incremento importante, sobre todo a nivel pediátrico.
Pues sí, es la opinión generalizada de los médicos. La retirada de las mascarillas junto a la ausencia de inmunidad en los niños que nacieron o que pasaron sus primeros años en plena pandemia explicarían este aumento ahora de los casos. En general, podemos decir que la bronquiolitis pues se desarrolla como un resfriado, con mucosidad, con fiebre o con febrícula, que es cuando tenemos menos de 38 grados, y tos. A veces, cuando el pequeño lleva 3 o 4 días con mocos y tos, suele también empezar a respirar con dificultad. Aquí en COPE, lo decías también al principio, nos hemos preguntado cómo saber identificar esta infección, si la tienen, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros sobrinos o nuestros nietos. Nos contesta el doctor Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria, que es director clínico del área de pediatría del Hospital Germán Trias.
Es muy fácil identificarlo porque el niño tiene aumento de frecuencia al respirar. Si el niño se le quita la camiseta, se ve cómo las costillas se hunden. O sea que realmente es muy, muy sencillo. Pues hay que ir al médico ya, y en caso de que sea un poco más mayor y que la dificultad no sea muy importante, pues es estar atentos, y si aumenta, pues otra vez consultar a su pediatra.
Es muy visual, ¿verdad? Y lo mal que lo pasan los peques y lo mal que lo pasamos también los padres. Hay que recordar que los lactantes de entre 2 y 6 meses, y en general los menores de 2 años, son los que tienen más posibilidades de enfermar a causa de este virus, que los adultos se pasa, bueno, como un simple catarro. Los menores de 3 meses son los que tienen, Alicia, mayor riesgo de hospitalización.
Sí, por eso la pregunta que surge a muchos, como decíamos, es ¿cuándo acudir a urgencias? Así que vamos a escuchar los consejos que nos deja el pediatra Juan Casado, de un hospital de referencia para niños, del Hospital Niño Jesús de Madrid.
Si un niño con bronquiolitis, con mocos, tos y respiración ruidosa, dificultosa, pues come bien, hay que estar tranquilo. No llevarlo al hospital, porque los hospitales están ahora mismo, los hospitales de toda España, están ahora mismo colapsados, las urgencias pediátricas, por la bronquiolitis. El virus de la bronquiolitis, que es un virus que se llama respiratorio sincitial, ese es un virus que corre como el fuego. Una vez que entra en una guardería, ¿verdad?, o en una familia, todos tienen ese virus.
Bueno, ya lo has escuchado, es un virus que corre como el fuego. Si notamos que el niño tiene dificultad respiratoria o oímos como pitidos, hay que llevarlo a que lo vea un médico. Pero ¿cómo podemos tratar de evitar el contagio en los más pequeños de la casa? Contesta también el pediatra Juan Casado del Hospital Niño Jesús de Madrid.
Evitar que estén con los demás. O sea, eso se contagia, la bronquiolitis se contagia a través de la mano, de la tos, del estornudo, de hablar. En los niños pequeñitos, en las épocas epidémicas, todos los años hay epidemia de bronquiolitis, que son los meses estos fríos del año, lo que hay que hacer es que los niños no vayan a los lugares donde hay gente. No vayan, pueden pasear, pueden salir, tomar el aire, pero no pueden estar donde hay mucha gente. Y que los recién nacidos y niños pequeñitos no vayan las familias a verlo.
Claro, a todo esto hay que añadir que muchos padres se están encontrando con una desagradable sorpresa al ir a la farmacia. No encuentran el jarabe o los sobres que les había recetado el médico para sus hijos. ¿Por qué? Pues porque hay escasez de amoxicilina.
Sí, es un antibiótico común para los niños. Se receta para las infecciones respiratorias como la faringitis, la sinusitis, la otitis. Al no haber ahora mismo este medicamento, los padres no tienen más remedio que volver a la consulta a pedir otra receta. Y eso lo que causa es un retraso en el tratamiento y todavía más sobrecarga de trabajo para los médicos. Lo que más falta hay que decir ahora mismo que es el jarabe. Pero también hay que subrayar que hay otras alternativas. No hay problema porque hay otras soluciones. Lo explica Pedro Viaño, que es miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría.
Que serían, como digo, los sobres o incluso los comprimidos. Si esto no fuese posible, sí que deberíamos pensar en antibióticos alternativos. Y para eso nosotros desde el Comité de Medicamentos hemos publicado un informe orientativo para nuestros compañeros pediatras para dar ciertas pautas sobre qué alternativas terapéuticas disponemos en función de cada enfermedad. Porque no es lo mismo la alternativa de una otitis que la de una faringitis.
Pues eso, que aunque ahora mismo haya escasez de amoxicilina, pues como nos comentaba este doctor, hay alternativas, así que no hay problema. También está habiendo problemas de suministro en otros países, como por ejemplo los Países Bajos, como Portugal, Francia o también en Noruega, Antonio.
Bueno, pues sí, gracias Alicia, sin alarmas, sin alertas innecesarias, pero es un hecho. Hay más casos este año y se ha adelantado la bronquiolitis en los niños, así que toca prevención y también mucha paciencia.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Está siendo una semana muy intensa en lo económico. El gobierno ha sacado adelante los presupuestos para el próximo año, los impuestos a las energéticas, a la banca, a las grandes fortunas. Bueno, es evidente que esto no sale gratis. Y ahí están las cesiones, las contrapartidas que ponen bandeja a separatistas catalanes y a Bildu. En todo caso, vamos a centrarnos en una cuestión exclusivamente económica. En la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar el plan de ayuda a los hipotecados que, según el gobierno, aliviará las finanzas de 1 millón de hogares a partir del 1 de enero del próximo año. Seguro que muchos de los que nos estáis escuchando a esta hora estáis temblando de cara a la revisión anual de vuestra hipoteca con un Euribor que ya roza el 3% de vuestra hipoteca, si es que le tenéis a un interés variable. Hay que tener claro que el plan se dirige a unos perfiles muy concretos y que todavía tiene mucha letra pequeña que no conocemos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Vamos por las claves del Real Decreto, que ya está en vigor.
Bueno, pues las medidas van destinadas básicamente a tres perfiles, los hogares vulnerables, clase media y para todos los hipotecados en general. Por un lado, se refuerza ese código de buenas prácticas para los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros que destinen más del 50% al pago de la hipoteca y a quienes los intereses le hayan subido también un 50%. Estas familias van a poder optar a un periodo de carencia de 5 años con un interés más bajo, van a poder acceder a una segunda reestructuración de la deuda y también se amplía 2 años el plazo para que soliciten la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda al banco si finalmente pues no se puede pagar, ¿no? Dentro de esta categoría también se cubre a esos hogares que no hayan visto crecer su carga financiera en un 50%, pero en este caso solamente podrán solicitar un periodo de carencia de 2 años a un menor interés y prolongar el plazo de devolución hasta en 7 años. Vamos al segundo perfil, es el más novedoso, las rentas rentas medias que estén por debajo de 29.400 euros y que destinen más del 30% de los ingresos al pago de la hipoteca. Además, les tiene que haber subido un 20% esos intereses y podrán optar pues a congelar la cuota durante un año y también a alargar la devolución del préstamo hasta en 7. Y ya para todos, en 2023 pues no habrá comisiones por amortización o por cambio de hipoteca variable a fija. La vicepresidenta Calviño, Antonio, confía en que haya una adhesión, ¿no?, por parte de las entidades, porque hay que recordar que este plan es voluntario, es decir, no es obligatorio, si tienen que ser los bancos los que se vayan adhiriendo.
Vamos a buscar las claves de todo esto con Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Profesor Carbó, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bueno, antes de nada, hay que indicar que en la conformación, en la configuración de las hipotecas, ha habido muchas variaciones. Recordamos que al cierre de 2021 el Euribor estaba en negativo y esto provocaba que muchas de las hipotecas, la mayoría de las hipotecas que se firmaban entonces, en aquella época, fueran a interés precisamente variable. Ahora no, ahora la mayoría de las hipotecas que se están firmando son a tipo fijo. Con este panorama, ¿hay alguna duda de que los bancos terminarán por adherirse a este plan del gobierno?
Bueno, eso es una decisión que tienen que tomar individualmente los bancos. Son sus gestores los que, viendo las normas, viendo las implicaciones que pueda tener pues un cambio de estas características del estatus de la hipoteca sobre las posibles provisiones o dotación de provisiones, cada entidad tendrá que decidir, ¿no? Lo que yo quiero recalcar es que estamos en una situación en la que estamos normalizando los tipos de interés, porque los tipos de interés negativos no eran una situación, yo creo, óptima. Tampoco es óptima que suba muchísimo, pero desde luego ahora estamos en un entorno, podemos decir, muy razonable desde una perspectiva histórica, ¿no? Y también debemos todos recordar que cuando firmamos una hipoteca tipo de interés variable, suben y bajan los intereses. Es decir, que si realmente no nos gusta pues estar en una especie de montaña rusa, pues lógicamente existe una magnífica opción, que es los tipos fijos, ¿no?
Y eso de la perspectiva es muy importante, porque ahora mismo nos estamos deteniendo en una foto exclusivamente fija en la que estamos contando en lo que puede incrementarse ese tipo de hipotecas, pero de lo que no nos hemos acordado antes es a cuánto estaban o cuánto suponía ese incremento con un Euribor en negativo, como ya digo, cerró entre otros años el 2021, ¿no?
Así es. Yo creo que de la anterior crisis financiera aprendimos determinadas cosas. No era buena la exposición inmobiliaria ni endeudarse mucho. Ahora yo creo que de esta crisis o mini crisis, podríamos decir, en el ámbito de las hipotecas, debemos aprender todos que las hipotecas de tipo de interés variables pues tienen estas fluctuaciones y si no nos gustan, pues lógicamente existe una opción muy razonable, ¿no? Yo creo que es bueno que, aunque no se dé ahora, que a medio plazo se normalicen los tipos, repito, dentro de un contexto bajo, o sea, el 2, el 3, ¿no? Aquí no estamos hablando de tipos como hace 20, 30 años, del 7, el 8 o más, ¿no? Pero yo creo que es algo bueno para el conjunto de la economía, aunque en este momento se entiende perfectamente los hipotecados por este gran cambio, pues estén viendo, lógicamente, un aumento en las cuotas mensuales bastante significativo.
Estamos hablando, Santiago, que ahora mismo una hipoteca media pues de 150.000 euros a 25 años está encareciendo pues unos 230 euros al mes, ¿no? Una de las opciones que se plantea es alargar ese periodo de pago de la hipoteca, pero claro, nos preguntamos, ¿tardar más en pagar la hipoteca supondrá pagar más intereses y por tanto al final una hipoteca más cara? Es decir, ¿hay que coger la calculadora y ver realmente lo que nos interesa?
Bueno, Marta, lógicamente la situación de cada cual debe analizarla, porque a lo mejor hay una persona que quería terminar cuanto antes la hipoteca y esto de alargarla, aunque ahora esté un poquito más apretado, no le viene bien, ¿no? Es decir, que cada uno tiene que hacer en ese sentido sus cálculos, pero el momento crítico es ahora, un momento en el que la economía no va bien y encima están subiendo los costes financieros, los tipos de interés. Y ahora, pues, lógicamente, sí se puede buscar una solución durante un tiempo, 2 años, etcétera, para no sufrir tanto, confiando en que la economía se recupere e incluso que puedan bajar los tipos de interés más adelante. De hecho, y algunos dicen que la Reserva Federal igual es Estados Unidos, es verdad, pero ya empieza a bajar los tipos al final del año que viene, del 23, por tanto, puede que la tensión sea cuestión de un año o año y pico, ¿no? Y entonces, eso también, si ahora te dan el alivio que ahora necesitas, bueno, pues lógicamente dentro del tiempo pueden estar mejor. ¿Que las cosas empeoran? Bueno, pues lógicamente se puede volver a reforzar este código o se pueden buscar nuevas soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende en cada momento? Porque va en el bien del conjunto de las partes, ¿no? Es decir, nadie quiere, los bancos no quieren más morosidad ni quieren problemas para sus clientes, y los clientes quieren tener un poquito más de alivio, ¿no?
Por terminar, una previsión. El Euribor está rozando ahora mismo el 3%. ¿Cómo terminará el año? ¿Hasta dónde podría llegar el diferencial?
Vamos a ver lo que decide el Banco Central Europeo, que le queda una reunión, pero sí que puede subir algo más. Es cierto que subió mucho más desde julio hasta finales de septiembre y ahora está subiendo bastante menos a pesar de estas expectativas. Entonces, yo creo que sí que se va a situar por encima del 3%. No creo que llegue al 3,5%, por lo menos antes de final de año. Por tanto, puede subir algo más como reflejo de lo que decide el Banco Central Europeo, nada más, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que las subidas pueden ser bastante más, mucho más suave, ¿no? Este salto ha sido muy muy elevado, ¿eh? Sobre todo de julio a septiembre, y ahora yo creo que puede haber una cierta tendencia al alza, pero ya no tan marcada como los sustos que nos llevamos este verano.
Bueno, pues es una medida que interesa en este momento crítico, como nos decía, las dos partes. Se trata de alargar los años en los que se paga la hipoteca para que en este momento especial, con los precios disparados, la carga mensual sea menor. Santiago Carbo, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Muchas gracias.
Bueno, Marta, aquí hay que insistir. Hay que ver las cosas con perspectiva, solucionar un momento crítico, sí. Pero con esa perspectiva de mirar al pasado, de cómo han estado los tipos en el pasado, cómo ha estado en el Euribor y cómo puede también modificarse en un futuro con esa esperanza de que el temporal pase a Maini. Uh-huh.
Está claro, Antonio, pero es verdad que el incremento del Euribor ha sido muy fuerte en muy poco tiempo. Es decir, está claro que los tipos de interés suben y bajan, estaban muy muy bajos y lógicamente la tendencia era ya recuperar esa normalidad, pero el problema ha sido cómo se ha concentrado en tan poco tiempo, ¿no? Y cómo eso dificulta a algunas familias el poder hacer las cuentas, ¿no? Porque la presión ha aumentado.
La decisión de los bancos, sí, a título individual, como nos decía el profesor. Algunos le han anunciado que están, se inclinan a favor de esta opción, así que iremos contando esos bancos que, de forma general, todo parece indicar sí que se van a sumar a este plan y lo van a apoyar. Gracias, Marta.
Un abrazo, buen fin de
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el turrón de chocolate Jangli. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.